Sé que le ha pasado a muchos de ustedes y a mí también que en el otro lado de nuestra pequeña obediencia a Dios, Dios hace cosas mucho más grandes de las que podemos imaginar. No fue hace mucho que estuve en Greensboro y estaba ahí en una reunión y una señora me vio y me abrazó y empezó a saltar. Yo no sabía qué hacer, si me iba a saltar o me estaba abrazando. Y yo estaba al cantar, ole, ole, porque no sabía si había metido un gol en alguna televisión. Pero no la conocía y bueno, para no ser rudo con ella, pues la abracé y saltamos juntos y le di un beso. Y me dice, ¿no te acuerdas de mí? Y yo, no. Y resulta que había pasado que hace 3 años desde que la vi, yo estaba en un Chick-fil-A en Chapel Hill y me cuentan de esta mujer que tiene muchos problemas y yo pedí hablar con ella y nos sentamos en la hora del break de ella, que se pasó del break a una hora de lunch, y estuvimos hablando 1 hora acerca de Jesús en la mesa. La dejé allí, oré por ella, nunca más supe de ella. Y 3 años después me la encuentro en Greensboro. Y por eso me gusta el video, porque detrás de nuestra pequeña obediencia, detrás de tu obediencia, Dios puede hacer cosas extraordinarias a través de ti. Así que gloria a Dios por ello. Antes de comenzar el mensaje de este día, quiero hacer una pausa rapidito para darte un anuncio emocionante. Tenemos una conferencia de mujeres que viene muy pronto aquí a nuestra iglesia. Y déjeme decirle, esta es una de esas conferencias que la gente viaja del otro lado del país para estar en ellas. Los speakers, las mujeres que van a estar compartiendo y ministrando son gente de verdad usada por Dios. Es una conferencia donde usted va a recibir el viernes cena, el sábado por la mañana va a recibir café con pastries, también le van a dar almuerzo ese sábado. Es going to be una conferencia increíble y inscríbase pronto. Y vamos a hacer algo especial que pedimos a la iglesia esta mañana. El costo es $60, pero yo pedí un cupón para que nosotros pudiéramos registrarnos. Si usted se registra para este viernes, usted con el cupón que nosotros le vamos a decir cómo poner ahí en el internet su registración, pues usted puede coger el costo a solo $45 en vez de los 60. Así que inscríbase, mujeres. Es una conferencia tan buena, que yo que no soy mujer estoy viendo cómo me cuelo aquí en el sonido algo para oír las charlas. Pero no me voy a vestir de mujer ni nada de eso. Muy bien, hace unas semanas los ancianos de la iglesia y los pastores, mientras leíamos el libro de Hechos, estamos haciendo nuestro regreso al libro de Hechos, nos dimos cuenta de la importancia que había sido desde los primeros cristianos el ir a otros y compartirles del evangelio de Jesús, así como lo vimos en el video. El ir a otros con este mensaje de amor, de libertad y paz está tatuado en el libro de los Hechos, en la Biblia. Es más, es imposible que usted esté estudiando el libro conmigo y leyendo el libro conmigo sin ver cómo la vida de los cristianos gira alrededor de Jesús y compartir su mensaje. Y siempre es bueno llevar un mensaje de paz y amor, es un gozo, es una alegría, pero llevar un mensaje del amor incondicional de Cristo Jesús, eso es más que un gozo, es un privilegio. Yo creo que a todo el mundo le gusta oír buenas noticias, ¿verdad? Quisiéramos oír la guerra cesó, quisiéramos oír el pleito cesó, quisiéramos oír mi hijo se graduó, quisiéramos oír me dieron el trabajo. Quisiéramos oír perdí 10 libras, right? A todo el mundo le gustan las buenas noticias. Y de una manera similar, pero mucho más gloriosa, Jesús vino a darnos buenas noticias que realmente nos hacen libre y nos dan una esperanza que va mucho más de nuestros pocos años aquí. Y yo quisiera animarte en esta mañana a compartir ese mensaje de Jesús. Ahora, ustedes saben que siempre les soy bien transparente y le cuento mis luchas y quiero confesarles en esta mañana algo con lo cual yo lucho cada vez que quiero animar a un cristiano a que comparta su fe. Y yo sé que hay algunos de ustedes que son mucho más espirituales que yo, que no luchan con esto, pues, gloria a Dios. Pero yo sí lucho con esto y le voy a decir cuál es mi lucha. Cada vez que animo a un cristiano a que comparta su fe en presencia de una persona o un amigo que no cree en Jesús todavía, me parece un reto enorme. Y además, sinceramente, es algo anticuada la conversación, porque tú invitas a alguien aquí que no conoce a Jesús o que está investigando la fe cristiana, y entonces el pastor te habla a ti de compartir tu fe y tú estás, okay, bro, lo traje hoy, no, predica el evangelio, right, no me hables a mí. Entonces es algo con lo cual yo lucho, precisamente porque son cosas reales de la vida. Porque aquel amigo mío que no cree puede pensar que las personas para nosotros solo son un proyecto. Pero como decimos en nuestras reuniones, que le llamamos Conozcámonos, que la hacemos en mi casa cada 8 semanas, decimos: a nadie le interesa lo que tienes que decirle a menos que vea que usted se interesa por él o ella como persona. A nadie le interesa escuchar lo que usted tiene que decir, a menos que esa persona conozca que tú le amas. Por eso Jesús hace tanto hincapié en amarnos unos a otros. Es importante que si amamos a nuestro prójimo, aquellos que nos rodean que no creen, si los amamos debemos, aunque sea, tenerlos en mente en todo lo que hacemos. Y con amor demostrarles que les compartimos de Jesús precisamente porque le amamos y porque la mejor esperanza que le podemos dar es Él. Así que si usted no es cristiano y me escucha hoy, la única razón por la que quiero animar a la iglesia a que viva para compartir el mensaje de Jesús es porque Jesús es digno, Jesús es lo más exquisito y emocionante que puedas experimentar en esta vida. Si no crees en Dios, quiero que sepas que te amamos. Si no crees en Dios, quiero que sepas que no creemos que somos mejor que tú, para nada. Somos simples pecadores salvos por la gracia de Jesucristo. Fue la gracia de Jesucristo lo que abrió nuestros ojos a su infinito amor y nos mostró que nadie nos ama como Él. Y si alguien te invitó hoy, no es casualidad, fue amor. Y espero que aunque esté animando a la iglesia a compartir del amor de Cristo, que ese amor lo entiendas y te alcance a ti también en este día, porque no hay nada como Jesús y el amor y el perdón de Dios que vienen con Él. Quiero que veamos en Hechos capítulo 8, cómo Dios usa a personas comunes para compartir un mensaje tan extraordinario. Vaya conmigo, por favor, a Hechos capítulo 8. Y el título del mensaje es: un viaje corto, pero con implicaciones eternas. Y ese es el título porque aquí en Hechos 8 vemos a Felipe, quien viaja para compartir de Jesús con una persona por un corto tiempo. Pero ese corto tiempo tuvo efectos eternos en la vida de muchos. Yo creo con todo mi corazón que Dios quiere usarlos a ustedes para ir a otros con el mensaje de Jesús, aunque sea en un viaje corto, pero que el resultado tendrá implicaciones eternas en la vida de muchos. Yo lo creo con todo mi corazón. Yo creo con todo mi corazón que tu vida se trata de alguien mucho más grande que tú, de Dios. De sueños mucho más grandes que tus sueños, los sueños de Dios. De una vida que no es fácil, pero sí es la vida más emocionante y divertida, una vida con Cristo. Y de la misma manera que de Belén, un pueblecito supuestamente insignificante, un pueblecito pequeño, despreciado, diferente, de la misma manera que de allí Dios sacó al Mesías, a Jesús, también creo con todo mi corazón que de un pueblo latino, pequeño, diferente, a veces despreciado por algunos, Dios quiere sacar para que las naciones conozcan la preciosa salvación que hay en Cristo Jesús. Yo lo creo con todo mi corazón. Y de hecho, Dios ya lo empezó a hacer. Yo sé que muchos piensan que viajar a otros estados y a otros países para compartir el mensaje de Jesús es un tipo de llamado especial para algunos cristianos súper espirituales. Pero cuando Dios nos salva, Él nos envía a la misma vez. No hay algo que tenga un impacto tan profundo en tu vida que tú no compartas. No existe una brecha entre el llamado a seguir a Jesús y el llamado a participar en la gran comisión. Yo no sé si usted sabe esto, pero la palabra misionero, que muchos usamos, misionero, misionera, ¿sabía usted que no existe en la Biblia? No existe. Es una palabra que nosotros hemos inventado. Ahora, enviados sí aparece en la Biblia, porque todo cristiano es enviado a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. El punto es que la participación en las misiones no es algo que se hace más tarde. No es algo para cristianos supuestamente maduros. Dios lo puso en todos nuestros corazones desde el momento que Él nos llamó a seguirle. Y hoy deseo que consideres en serio el ir, ya sea por una semana en uno de nuestros viajes a otro lado del mundo, a otro país o a otro estado aquí en Estados Unidos, o ya sea por 2 años o más. Pero quiero que respondas al llamado de ir y compartir con aquellos que no han oído las mejores noticias del mundo. Y quiero animarte con la palabra de Dios, que es lo único que nos cambia. Así que veamos Hechos capítulo 8, versículo 26. Dice allí, un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Ahora, note cómo Lucas, quien está narrando Hechos, añade que Gaza era un desierto. Gaza era un pueblecito pequeño, bien pequeñito y polvoroso, que no tenía nada de especial. Esos pueblecitos que, usted sabe, tienen un banco, tienen un solo semáforo, tienen un solo McDonald's y 400 policías esperando para cuando te vayas de velocidad te agarran. Ah, a mí nada más me ha pasado. Qué lindos son ustedes. Ese era Gaza. Pero había algo más acerca de Gaza. Y es que era un pueblo filisteo. Ahora dígame usted, ¿cuál es el filisteo más famoso de la Biblia? Empieza con G. Goliat. ¿Se acuerdan de David Goliat? Goliat era filisteo. O sea, que era un pueblo pequeñito, difícil de llegar allí, era un desierto. Y aparte de eso, era un pueblo de los filisteos. Y era bien difícil para un judío ir allí, porque era un pueblo también peligroso. No sé si se llama Gaza, porque salías en Gazas de ahí, no sé. Pero era peligroso. Y los filisteos tampoco creían en Dios, no creían en nadie. Y además, para Felipe llegar ahí, tenía que caminar 165 millas en el desierto. Yo no sé usted, pero yo creo que cuando llegué al cielo, y ustedes saben que el noviembre pasado estuve en Indonesia, y cuando regresé, me quejé con todos ustedes que como un niño, ¿no? Ay, sí, mira, tuve que tomar 15 horas de vuelo hasta Hong Kong y de Hong Kong. Yo creo que cuando llegue al cielo y estemos ahí con Felipe comiendo, Felipe me va a decir, Rodale, ¿cómo es? Tú tuviste que sufrir por 15 horas de vuelo y yo caminé 165 millas. Y yo, por supuesto, yo me voy a parar de la mesa y me voy a sentar con Pedro porque Felipe, tú sabes. 15 horas de vuelo, comiendo rico y bebiendo lo que a usted no le interesa que estaba bebiendo. Bueno, y esto es bueno conocerlo, por eso es bueno conocer estos viajes y cuál es la distancia y cuál es el camino, la trayectoria. Y aquí Felipe tiene que viajar 165 millas a pie para ir a Gaza. ¿Qué hizo Felipe ante la necesidad real en Gaza? Próximo versículo. Entonces él se levantó y fue. Qué lindo, se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. Esto es bien interesante. Hoy en día, Etiopía, no sé si se dice así bien en español, es Etiopía, no sé en español bien cómo se dice. Etiopía es un país pequeño hoy en día, pero en esos años Etiopía era toda la región de África del Sur, sobre todo lo que estaba al sur del río de Nilo. Y este hombre, etíope, era un hombre de alto rango y de mucho poder, porque él estaba a cargo de la tesorería de todo ese lugar. Y el versículo también nos revela que era eunuco. ¿Qué significa eunuco? Bueno, que era un hombre castrado. ¿Por qué lo habían castrado? Porque para trabajar en altas posiciones en el reino, esa era una de las pólizas, castrar a los hombres. Si tú querías un trabajo en el reino y ibas a trabajar cerca
del rey y la reina, una de las pólizas era que te tenían que castrar porque el rey no quería que ni se te ocurriera dormir con la reina. Entonces, pues, tomaban esas medidas tan terribles. Y entonces este hombre dice, note que el versículo dice que él había venido, iba de camino, había venido a Jerusalén para adorar. Por alguna razón, este hombre tenía una gran curiosidad en cuanto a las cosas de Dios, en cuanto a Dios y su palabra. Y de hecho estaba leyendo, dice la palabra, estaba leyendo Isaías, aunque no lo entendía. Estaba buscando verdad. En Etiopía tienen muchas, muchas religiones. Es más, tengo un amigo que se llama Chris Evans que me escribe de Etiopía a menudo. Y allí, en ese entonces, y hoy todavía, adoran al sol, adoran a los animales. Pero este hombre tenía un ardor dentro de él, puesto por Dios, que le decía que el sol y los animales eran cosas bellas, pero no la fuente de todas las cosas. Y es claro que este hombre estaba de camino a Jerusalén para aprender acerca de Dios. Versículo 29, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Wow. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo de Dios nos dice, háblale a aquellos que te rodean? Qué triste cuando desobedecemos, porque no estamos considerando la eternidad de ellos. Es increíble el compromiso que tiene Dios con la humanidad en mostrarle misericordia y en salvarlos. Ese compromiso lo vemos en la persona de Jesús cuando vino al mundo, y después Jesús asciende al cielo de donde vino y dice que nos dejó su Espíritu Santo. Y el Espíritu, por eso habla del Espíritu Santo aquí, porque ya Jesús ascendió al cielo y Él está presente con nosotros a través de su Espíritu Santo. Y noten que desde el principio del pasaje es el Espíritu Santo, es Dios mismo a través de su Espíritu empujando a Felipe a que vaya y anuncie el Evangelio. Y es increíble el compromiso que tiene Dios aún hoy en día a través de su Espíritu Santo en salvar a otros. Y tú lo sabes porque Dios te pone ese empuje en tu corazón. Háblale, háblale. Y no lo hacemos. Pero es increíble el compromiso que tiene Dios. Me acuerdo hace, esto fue una sorpresa para mí. Una de esas cosas increíbles. A mí me llegó hace unos días, la semana pasada, un correo de Suecia, de un hombre que se llama Matt. No lo conozco, no sé quién es. Y cuando empiezo a leer el correo, caían lágrimas por mis ojos. Por ver el compromiso de Dios en salvar a gente al otro lado del mundo. Le explico qué fue lo que pasó. Y yo ni me acordaba el año, pero él me lo recuerda. En el 2009 yo estaba trabajando en la compañía donde trabajaba. Y yo quiero escuchar música clásica. Entonces yo pongo un playlist en el internet y pongo música clásica. Y resulta que mientras estoy trabajando y escuchando música clásica, una de las canciones empieza a tocar. La canción se llama Faith. Yo no sabía eso en el momento, pero empiezo a escucharla. Y cuando empiezo a escucharla, el Espíritu Santo me dice, quiero hablarte y quiero que escribas la agonía del compositor que está tocando esta canción. En ese momento usted sabe que empezamos a pelear con Dios. Y dice, Señor, ¿este es tu Espíritu Santo o es el taco que me comí a las 12 del día? Señor, pero esto, ¿qué es esto? Y bueno, gracias a Dios que Dios ganó en esa ocasión y me puse a escribir una carta muy específica de lo que Dios me estaba mostrando, que era la agonía de este pianista compositor que estaba expresando a través de las notas musicales. And let me tell you, se puso bien específico y el email era bastante confrontativo. Y después que yo lo termino de escribir y antes de que se acabe la canción, yo todavía estoy peleando con Dios. Señor, ¿cómo yo voy a dar este mensaje a este hombre? Yo no lo conozco. Yo no sé quién compuso esa canción. Yo no sé ni quién estaba tocando. Pero gracias a Dios por Google. Y entonces veo la canción, veo que se llama Faith. Voy a Google, pongo Faith. Y después de un tiempo, se imagínese usted todo lo que dice Faith en Google, doy con la canción, doy con el autor, el compositor de la canción. Su nombre es Christian Lincoln. Entonces empiezo a buscar ahora en Google por Christian Lincoln. Y no me salía un blog, no me salía website. Lo único que di fue con su disquera, la que le produce los CDs musicales. Y fui a ese website y lo único que tenía, no tenían email, era un contact us, contáctenos. Y era un formulario general. Yo dije, bueno, si esto es Dios de parte de ti para este hombre, yo lo voy a poner aquí mismo y oro en el nombre de Jesús que le llegue de alguna manera. Y puse ahí en el contact us, esto es mensajes para Christian Lincoln. Y pongo ahí todo lo que Dios me dio y pongo al final un párrafo donde obviamente lo apunto al evangelio de Cristo Jesús. A la preciosa persona de Cristo Jesús. Lo mando, lo envío, yo pensando que yo estaba loco yo mismo. Y dos días después me llega un correo de Christian Lincoln con su email. Y me dice que el email es sorprendente y a la vez alarmante. Y también me dice que es interesante. Y también me dice, mira, yo no creo en Dios. Y cerró la conversación y dijo, gracias por el correo. Obviamente ya tenía su correo, yo le respondo diciéndole, Christian, por favor, yo no te conozco y estoy del otro lado del mundo, pero yo te imploro que tú leas, aunque sea el libro que se llama The Reason for God, que lo escribió Timothy Keller. Y estoy dispuesto a leerlo contigo a través de la distancia. Si quieres leer un capítulo, dímelo y nos comunicamos por correo, pero él nunca más me respondió. Obviamente no quería hablar más conmigo. Esto fue en el 2009, al principio del 2009. Y la semana pasada, me escribe un señor que se llama Max. Me dice, Raudel, mi nombre es Max. Y yo sé que tú no me conoces. Pero yo soy amigo de Christian Lincoln. Y yo soy cristiano. Y soy uno de los pocos cristianos en esta parte de Europa donde estoy. Y cuando tú le enviaste ese correo a Christian, él me lo envió a mí. He did a forward. Por eso tengo tu correo. Y me dijo, tú eres el único con quien puedo compartir esto. Y por ahí me fue a decir algunas palabras de ánimo para mi vida, de escuchar al Espíritu y demás. Pero lo más importante que me dijo fue, quiero que sepas que Dios está luchando con Lincoln y Lincoln con Dios. Y en esta semana, en los últimos 7 días, Dios le está dando sueño. Hace apenas 3 semanas, Lincoln me dijo que ya no es que creía en Dios, sino que odiaba a Dios. Y que estaba loco porque Dios lo dejara tranquilo. Y hace 7 días Dios lo está levantando en sueño y le da canción y le da música. Y él me dice que tiene que correr al piano y tocarla. Y él se está rehusando. Y él me dice, yo quiero que Dios pare, pero yo sé que Él me ama y no puedo contener su amor. Y yo te pido, Raúl, que tú ores por Lincoln más que nunca, que ores para que Dios lo salve. Hermanos, yo estoy confiando que la próxima semana yo escriba, que escuche y diga, ¿sabes qué? Christian dio su vida al Señor. Pero lo impresionante de todo esto no es para que usted diga que yo oigo del Espíritu, ni mucho menos. Es para que usted vea el compromiso que tiene Dios con la salvación de esta humanidad. Y cómo es que Dios quiere usarnos para salvar a aquellos que no han oído. Y de esto se trata el viaje de Felipe aquí, donde el Espíritu lo impulsa a ir a este pueblecito. Y cuando llega allí, le dice, acércate y júntate a ese carro. El Espíritu a Felipe le dijo, acércate y júntate a ese carro, versículo 30. Acudiendo Felipe lo oyó al etíope, eunuco. Lo oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguien no me enseña? Esto es la voz de millones de personas que tienen sed por la verdad. La voz de naciones, que no hay quien les predique, que no hay quien les enseñe, que no hay quien comparte el mensaje del Evangelio con ellos. Y rogó, dice el versículo, a Felipe, please, que subiera y se sentara con él y le explicara lo que estaba leyendo. En este pasaje, una de las cosas que usted debe ver es lo siguiente. En Samaria, de donde Felipe venía, ¿sabe que todo le iba genial a Felipe? ¿Sabía usted que Dios estaba usando a Felipe en gran manera en Samaria? Él estaba bien, él estaba cómodo y todo iba increíble. Es más, miles estaban entregando su corazón a Cristo en Samaria. Y en medio de eso, Dios llama a Felipe a que salga de allí y viaje 165 millas de desierto adentro a un pueblecito pequeño y peligroso de Gaza para ir y predicarle a una persona. Y quizás si hubiera sido tú o yo, le hubiera dicho: Señor, pero si donde yo estoy, estoy bien. Si mira, aquí la gente está dando su corazón a ti y tú me estás usando y aquí todo está bien. Y tú me dices que vaya a un pueblecito allá por una persona. Quizás tú y yo hubiéramos cuestionado a Dios. Yo no sé si usted sabe un poco de la historia de nuestra iglesia, pero algo impresionante. Esta iglesia la empezó un hombre que se llama Sam James, que fue impulsado por Dios a ir a Vietnam a compartir el evangelio. Pero antes de salir a Vietnam, él y su esposa tuvieron un hijo que nació con un defecto médico grave. Nació bastante, bastante mal. Y obviamente por la condición de su hijo, eso los atrasó a ellos 2 años para poder salir a Vietnam. Mientras su hijo era tratado por los médicos aquí. Ahora, eso no lo detuvo para nada. Él siguió apasionado por Vietnam hasta poder salir con su familia y estuvo en Vietnam casi 40 años. Pero usted sabe qué hizo en los 2 años eso cuando Sam James tuvo a su hijo con su esposa aquí y tenían que esperar porque había que darle atención médica al hijo. ¿Usted sabe qué hizo Sam James en esos 2 años de espera? Empezó una iglesia que hoy se llama Summit en el año 62. Y Dios no solamente usó la obediencia de Sam James para que hoy tú y yo estuviéramos aquí, sino que usó el sufrimiento mismo de Sam James para que muchos conocieran a Cristo aquí a través de Summit y en Vietnam también. Escucha, cuando vives para Cristo, lo que Dios permite en tu vida, aún los sufrimientos, no se tratan de ti mismo, sino de un propósito mayor. Cuando vives para Cristo, aún tus sufrimientos no se tratan de ti, sino de un propósito mayor. Y aquí vemos a este hombre castrado, eunuco, a quien Dios quiere salvar, y Dios le lleva a Felipe, a uno de sus hijos, le lleva a su iglesia. Su iglesia se moviliza donde está él, para que le comparte el evangelio de Jesucristo. Y quizás tú eres el etíope hoy y no crees en Dios, pero sabes que hay algo dentro de ti que tiene sed de la verdad. Y Dios te trajo aquí y Dios usa esta mañana a un pecador como yo, alguien nada especial, para traerte el evangelio de Jesucristo y decirte que Jesús es la verdad y la vida. Y quizás tú, cristiano, dices, quizás tú como cristiano dices, bueno, yo no le puedo hablar a la gente como tú. Como tú dices que le puedo hablar, yo no le puedo hablar a la gente como tú. Y quiero decirte que ni Felipe ni yo somos nada especial. Solo somos simples personas que abrimos la Biblia y decimos a Dios: Dios, si quieres usarme, úsame. ¿Cuál fue la última vez que tú pusiste tu vida como Felipe a los pies del Señor? Yo tengo tus mismas luchas y Felipe tenía las mismas luchas que nosotros. Yo lucho con las mismas tentaciones que tú luchas. Yo lucho con el materialismo. Yo lucho con el desenfocarme de la misión de Dios. Yo lucho con una vida de oración débil. Lo único que hago es poner mi vida a sus pies y pedirle que me dé fuerza para buscarlo porque lo necesito y que me dé valor para obedecerle. Tú puedes hacer lo mismo cada mañana. Señor, te necesito. Mi carne es débil, pero tu espíritu es fuerte en mí. El único especial aquí es Cristo Jesús. Ni Felipe ni yo, es Cristo Jesús. Y Él quiere usarte a ti, aún a través de tu sufrimiento. Y para aquellos de ustedes que están luchando con Dios, no luches más, ríndete a Él. No hay amor más grande. Estás aquí para seguirle y para que tu vida sea mucho más de lo que ahora es en sus manos. Y quizás estás luchando en esta mañana como Christian Lincoln, quizás estás luchando hoy mismo, el pianista en Europa. Pero no luches más, ríndete a Él que te espera, tu buen Salvador. ¿Qué estaba leyendo el etíope en Isaías que no entendía y que Felipe le explicó? ¿Qué estaba leyendo? Versículo 32. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Esto aquí en Hechos 8 es una cita de Isaías 53, la cual había sido escrita casi 800 años antes de que Cristo naciera. Y allí Isaías profetizó que el Mesías, que el Salvador del mundo, iba a ser llevado como oveja al matadero, porque iba a ser acusado por pecados y crímenes que Él no cometió. Pero que Él no iba a abrir su boca, que no se iba a defender. Y todo esto aconteció al pie de la letra, como lo dijo Isaías. Y Jesús, en frente de Pilato, no abrió su boca, aún cuando todas las acusaciones contra Él eran falsas. Y esto frustró a Pilato, porque Pilato sabía que no había mal en Él. Y Pilato sabía que Jesús era inocente, y él no entendía por qué Jesús no abría su boca, por qué no se defendía. Le decía: ¿acaso tú no eres el rey de los judíos? Y obviamente era acusado de algo que no había cometido. Y como les he dicho otras veces, cuando tú eres acusado por una corte de algo que tú no has cometido, si callas, al callar estás admitiendo culpa. Pero Jesús no cayó por admitir su propia culpa, Él no tenía culpa alguna. Él no abrió su boca porque Él estaba admitiendo tu culpa y mi culpa. Él fue a la cruz en nuestro lugar. El etíope, al leer de un amor así, le ruega lo siguiente a Felipe, versículo 34. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿en quién dice el profeta? ¿De quién dice esto? Who is this? ¿De quién dice esto? ¿De sí mismo o de algún otro? ¿Quién tiene un amor así? Toda alma, por más lejos que esté de Dios, está gritando en silencio por un amor así. Y lo anhelas porque fuiste creado, fuiste creada para Él, para Dios, para un amor así. Y permítame darle un dato interesantísimo en esta historia para que usted ponga en perspectiva la necesidad de amor en el etíope y en todos nosotros. Acuérdense que el etíope era eunuco, era castrado. Bien, en el templo, en aquellos días donde la gente venía a adorar a Dios, había un cartel afuera, claro y grande, que decía: no se permite la entrada a cojos, ciegos ni eunucos. Por eso usted lee en los evangelios y en el Nuevo Testamento, ¿quiénes eran los que estaban afuera del templo? Los ciegos. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Quién eran los que estaban afuera del templo? Los cojos, que Pedro y los demás sanan. Pero también no le era permitida la entrada a los eunucos. Qué horrible, ¿verdad? ¿Cómo usted cree que este hombre se sentía que deseaba conocer a Dios? Y ni tan siquiera se le dejaba entrar al templo por una decisión que había tomado de trabajar en el palacio. ¿Cómo usted cree que él se sentía con ese cartel? ¿Cómo usted cree que estaba su moral? ¿Cuántos de nosotros hemos tomado decisiones en el pasado de las cuales nos lamentamos muchísimo? ¿Cuántas lágrimas habían en este hombre que su físico magullado y destruido le recordaba una decisión que le costó tanto? Y tiene que haberse preguntado si esa fue la decisión correcta. Olvídese del etíope. ¿Cuánto dolor llevas tú por dentro hoy, de años atrás, del ayer, que no has podido descargar en alguien que te ame sin condiciones? Y quiero decirte que sí hay alguien quien quita tu dolor y tu culpa, y su nombre es Cristo Jesús. Jesús redefine tu vida completamente. Cuando tu identidad está puesta en Jesús, eres libre. No tienes que buscar significancia en logros aquí, porque tu identidad está puesta en el hecho de que Cristo te amó. Y está puesta en lo que Cristo logró en tu lugar, más que en lo que tú puedes lograr. Jesús redefine tu vida. Usted sabe también lo que Felipe, que conocía bien la palabra, también tuvo que enseñarle al eunuco allí mismo en Isaías, porque estaban estudiando Isaías 53. De seguro no solo le explicó Isaías 53, sino que también le dijo: ¿sabes qué? Pasa la página y mira lo que dice Isaías unos versículos más adelante. Que el extranjero que siga a Jehová no hable diciendo: me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga al eunuco: he aquí, yo soy un árbol seco. Porque así dijo Jehová: a los eunucos yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y un nombre mejor que el de los hijos e hijas les daré, un nombre permanente que nunca será olvidado. Él quería darle la esperanza que solo Jesús da. Ser hombre no es tener lo que el castrado no tenía. Ser hombre es humillarse a Jesucristo, reconocer su amor, amar a Dios, amarnos unos a otros y amar a nuestro mundo. Y yo no sé qué malas decisiones tú has tomado en tu pasado, o qué malas decisiones tú tomaste anoche o hace 20 años. No sé, querida, todavía llevas, que ves en el espejo como el eunuco y te lamentas, pero estoy aquí para decirte: así te dice Jehová hoy, hay lugar en mi casa para ti. Hay lugar en mi casa, dice Jesús, para los heridos, para los castrados, para los fornicarios, para los adúlteros, para que sean sanos, nuevos, limpios y libres, para que no pequen más. ¿Has fallado? Yo no sé tú, pero yo sí. No puedes escapar el lamento de decisiones pasadas. Jesús te hace una persona completamente nueva y cambia tu lamento y tu ceniza en alegría. Cambia tu mañana. ¿Has fallado? No estás solo. No estás sola. Dice allí también Isaías 53: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, ¿en quién? En Cristo Jesús, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Él cargó tus culpas en esa cruz para arroparte con su santidad. O si te humillaras, si te arrepintieras de tu pecado y si decidieras seguirle, él dejó que lo desnudaran. Y dicen los historiadores que aún sus partes privadas sangraban por la presión de la cruz. Él se volvió el eunuco que somos todos nosotros sin Dios. Y dicho sea de paso, iglesia, este es el mensaje que un mundo perdido y sin esperanza necesita oír. Estoy hablando de ir. De ir y contarle este mensaje a gente que nunca lo ha oído. Como les dije, yo estuve en noviembre pasado en un lugar muy turístico en Indonesia. Es una isla donde la gente va, todo el mundo va a ver los Komodo Dragons, unos animales que son muy peculiares, que solo existen en esta isla remota, en este lado del mundo. Y yo fui a esta isla, allí, pero no para ver los Komodo Dragons. Yo estuve ahí para compartir el evangelio con personas que simplemente nunca lo han oído. Y es triste porque aún los turistas, cuando se dieron cuenta y llegamos a ese aeropuerto pequeñito y se dieron cuenta que nosotros íbamos para otro lado, nos dijeron: pero ustedes no vienen aquí para ir a la isla de Komodo Dragon, que es a 20 minutos en bote de aquí. No. Pero ellos con desprecio diciendo: pero ¿qué vienen a hacer ustedes aquí? Si aquí no hay nada delante de las personas locales de allí. Yo le digo, oh, aquí sí hay algo. Aquí hay gente que Jesús murió por ella. Que son más especiales que los reptiles, eso. Y cuando yo pienso en eso, cuando yo pienso en esos momentos allí, yo no estoy pensando en esos lagartos gigantes. Cuando yo estoy de rodillas, yo estoy pensando en personas como Deus, que conocí, y me pregunto todos los días, Señor, si Él te ha dado tu corazón a ti o no. En estos jóvenes taxistas con los cuales yo estuve, me pregunto, Señor, ¿qué es del mensaje? ¿Qué de sus vidas? Aquellos jóvenes lindos que no tienen la esperanza que yo tengo porque nunca han oído de Jesús. ¿Y sabe lo que nos decían estos taxistas después de estar un par de días con ellos? Y nos los decían como lo decía el eunuco a Felipe. Fue tan impresionante, fue tan difícil para mí no llorar cuando estaba en la silla del pasajero, que es de este lado, en este lugar. Y este hombre me está escuchando hablarle del Evangelio, estar con él un par de días y comprarle comida y todo lo demás. Y me está diciendo, ¿por qué los turistas no nos cuentan estas historias? ¿Por qué nunca me habían hablado de Jesús? Ellos están hambrientos por la verdad, así como lo estaba el etíope. La misma verdad que muchos aquí rechazan todos los fines de semana y todos los días. Yo no pienso en Common of Dragons. Yo pienso en ellos y en su salvación. Y pensar que tú también puedes ir y darle las buenas noticias. Y así está la comunidad alrededor de nosotros también, necesitada del Evangelio y no de tanta tontería. ¿Por qué no vas y le hablas de la cruz y de la gracia de Jesucristo? También están necesitados de una iglesia que exalte el Evangelio de Jesús y no esté en tantas tonterías tampoco. ¿Por qué no lo invitas? ¿Por qué no lo traes contigo aquí? ¿Por qué no lo llevas a tu grupo de estudio bíblico? Fue lo que hizo Felipe con el etíope. Versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. No otro evangelio. Note que para anunciar el evangelio hay que abrir nuestras bocas. ¿Sabe por qué? Porque el evangelio es un anuncio. Es un anuncio de buenas noticias. Y ese anuncio se entrega con palabras. Y yo sé, hay muchas personas que me han venido a través de los años y me han dicho, me repiten lo que Francis de Asís dijo. Cuando Francis de Asís dijo, predica el evangelio y si es necesario, usa palabras. Pero permítame decirle algo, el evangelio es un anuncio. Y es imposible darlo sin palabras. Por eso Felipe abrió su boca. Y yo sé que hay un testimonio que tiene que dar a luz el evangelio que estás anunciando, pero se anuncia con palabras. Eso que Francis de Asís dijo es una gran excusa para aquellos que no comparten el evangelio. Yendo por el camino, versículo 36, llegaron a un lugar donde había agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Note que Felipe hasta le habló de bautismo. Este Felipe es tremendo. De hecho, era un camino largo. Qué bello. Dice el versículo 37. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Si crees de todo corazón, bien puedes. Él respondiendo dijo, el eunuco, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hermanos, la salvación es simple. Usted pone toda su confianza en la obra de Cristo en tu lugar. Y cedes tu vida al hecho de que Jesús es Señor y Salvador. Y el bautismo es reconocer que solo en Jesús hay perdón de pecados y vida eterna. No es que el bautismo te salva. El bautismo no tiene poder de limpiarte. Y tristemente muchos se bautizan para ser limpio, pero eso es un error. El único que te limpia es Jesucristo. Usted no se bautiza para ser limpio. Usted se bautiza porque Jesús ya te ha limpiado con su sangre. El bautismo apunta a Jesucristo. El bautismo es la expresión externa de que reconocemos y confesamos que hemos puesto toda nuestra confianza en la obra de Jesucristo en mi lugar. Eso es salvación. Piénselo como una silla. Usted solamente puede tener dos relaciones con una silla. Son las dos maneras que tú te puedes relacionar con una silla. O usted pone todo su peso en la silla, o usted carga su propio peso. O usted pone todo su peso en la silla, y en este caso es bastante peso, ¿ya? O usted pone todo su peso en sí mismo. Pero nadie está medio sentado. Usted nunca ha ido a una casa y una persona así. Hey, ¿cómo estás? Como aquí medio sentado. Posible. Nobody does that. Nadie hace eso. O usted pone todo el peso en sí mismo. O usted pone todo el peso y toda su confianza en la silla. ¿Y sabe qué? Con Jesús es igual. O usted pone todo su peso y confianza en Él. O usted pone su confianza en sí mismo y en sus obras. O usted dice, no, hay una manera de que yo puedo ganar el favor de Dios y que Dios tenga a favor de mí. Porque mira, yo puedo hacer esto y lo otro y entonces eso me va a ganar el favor. No, o tú pones tu peso en ti o tú pones todo tu peso en lo que Cristo hizo en tu lugar en la cruz. No hay medios sentados. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes bautizarte. Él respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Y ese carro obviamente era un carro a pies, con palos y ciertas cosas que lo puede ver en la historia. Mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Note que el versículo dice, y descendieron al agua, probando que el bautismo bíblico es aquel que es por inmersión. Cuando usted se sumerge en el agua. Y por si le queda duda, el próximo versículo empieza con la frase, cuando subieron del agua. ¿Ya vio? Versículo 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más. Y siguió gozoso su camino. Esto me pone triste a mí, que soy orgulloso y que a veces pongo mi significancia en usted en vez de Cristo, porque Felipe acaba de caminar 165 millas en el desierto, dejar todo lo que estaba haciendo para ir predicarle a este pueblecito peligroso, al eunuco, y cuando le predica el evangelio y pasa todo ese trabajo y van y se bautiza y Felipe se desaparece, el eunuco dice, ah, olvídate de eso, yo estoy salvo y usted hace lo mismo conmigo, yo le predico el evangelio y después se olvidan de mí, no importa. Versículo 40. Pero Felipe se encontró en Azoto, en otra ciudad. Al pasar, ¿qué hace Felipe ahí? Anunciar el evangelio en todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Increíble, hermanos. ¿Qué le pasó a Felipe? Un milagro. Y esto obviamente ocurre después que hicieron la guerra de las galaxias y los superhéroes y todo eso. Antes de eso, Dios lo transportó a otra ciudad. Yo no sé de aquellos de ustedes que crecieron en la iglesia. Quizás usted se acuerda que en la escuela dominical tenían como unas flanelas que le explicaban las historias bíblicas. Y entonces le decía, mira este David. Entonces la maestra venía con la flanela y le ponía la historia de David. Y se me queda, mira, cuando a mí me explicaban esta historia, esta es la flanela que me enseñaban a mí. Imagínese si se me va a olvidar la historia de Felipe el eunuco, más nunca. Eso a mí nunca se me olvidó. Digo, wow, yo quiero ser como Felipe, el superhéroe. Y después me di cuenta, no, espérate. La historia no se trata de Felipe. Eso fue un milagro que Dios hizo. Y bueno, así que si me desaparezco y aparezco en Cuba, por favor, rescáteme.
Pero por supuesto, el significado mayor de todo esto es como Jesús constantemente moviliza a su pueblo para ir y predicar el evangelio en otros lugares. Ese es todo el significado de ese milagro. Felipe ahora está en otra ciudad haciendo ¿qué? Predicando el evangelio. El eunuco se fue conociendo a Cristo y bautizado, y los primeros que vieron el evangelio fueron quien sus criados que viajaban con él. Y el historiador Eusebio dice que el etíope eunuco y sus criados plantaron la primer iglesia que existió en el sureste de África. ¿Cuál es el punto? Dios usa a personas comunes para compartir un mensaje extraordinario. Dios usa a personas como tú y como yo para compartir un mensaje extraordinario. Dios usa a personas heridas como tú y como yo, como el eunuco, y les da vida nueva, nos da perdón de pecados, quita nuestro lamento y nos envía a compartir este mensaje con otros. Eso es lo que hace Dios. El etíope no era apóstol, no se llamaba Pedro, ni se llamaba Pablo, ni era uno de estos hombres, no. Era un simple hombre que conoció a Jesús. Un simple hombre herido que conoció a Jesús. Su vida cambió y ahora compartió el evangelio. Y muchos en África fueron salvos. Y todo, hermanos, todo, ¿por qué? Porque Felipe, un cristiano, estuvo dispuesto a ir y estar par de días de viajes con él, compartiendo el evangelio de Jesús. Y muchos de ustedes nunca han viajado, y termino con esto, nunca han viajado en uno de nuestros viajes internacionales o a otros estados a compartir el evangelio con aquellos que no lo han oído. Y quiero decirte que esta iglesia existe para que vayas, porque no hay regalo mayor que puedas dar que el evangelio de Jesucristo a otros. Y no es secreto que yo deseo con todo mi corazón que tú vayas. 2 semanas, bien. 2 años, gloria a Dios. No importa cuánto tiempo vayas, lo importante es que vayas. Y hermano, la voluntad de Dios no está perdida. No tienes que pedirle a Dios si debes de ir o no. Voy a orar a ver si puedo ir o no. Ve, Jesús dijo, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Lo importante es que respondas a ese llamado, como lo hizo Felipe y cambió la vida de muchos. Y es mi deseo que sigamos siendo. Usted puede ir, quizás no 2 años, pero quizás como yo, 2 semanas. O usted puede ir como Ronaldo Pérez, que dirigía el grupo de música aquí, ¿se acuerda? Que tocaba aquí con nosotros y él respondió al llamado. Y él está allí, en su ciudad. Y yo estuve allí, en esa cuadra. Y déjeme decirle, para que usted entienda esa foto. Él me dijo que su barrio, how do you say flooded? Se inundaba, gracias. Y yo le dije, pero se inunda de la lluvia, ¿de qué? Y había unos canales cerca de su casa que era básicamente agua de fecales, no sé cómo decirle. No, se inunda de eso. Y aquí está Ronaldo, que estuvo aquí con nosotros 2 años dirigiendo la alabanza, respondió al llamado con su esposa Kristen. Y yo sé que no se ve en la foto, pero los dos tienen una sonrisa de oreja a oreja, porque están compartiendo el evangelio del amor de Jesucristo con personas que nunca lo han oído. Y sabe que le robaron su hogar, y con todo eso siguen amando, porque eso es lo que Cristo ha hecho con nosotros. Lo importante es que vayas. Yo te pido con todo mi corazón, por favor, responde al llamado del Espíritu. Por favor, considera hoy mismo, no mañana, hoy mismo, ir. En nuestra iglesia hemos creado 1,300 oportunidades para en los próximos 12 meses que toda la iglesia vaya, toda la iglesia, 1,300 personas de toda nuestra iglesia, de todo plantel, 1,300 oportunidades. Hay oportunidad para que vayas. Y antes de orar por ti hoy, nosotros vamos a hacer algo muy especial en esta mañana, pero antes de orar, quiero derribar 2 objeciones rápidas que sé que estás pensando en ellas. La primera, no puedo ir porque no tengo residencia. No es cierto. Número 1,
tenemos viajes a New York City. Y usted no le hace falta una residencia para ir a New York City. Y acuérdese de que un misionero no es aquel que viaja a otro lugar. Un misionero es aquel que vive en misión con Dios donde quiera que esté. Tenemos viaje a Denver. Y tenemos viaje a Washington, D.C., a 4 horas de aquí. Y número 2, como cristiano, tú tienes una ciudadanía que es más preciada que cualquier ciudadanía del mundo. Dice Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Tu ciudadanía en el cielo costó la vida del Hijo de Dios. Sí puedes ir a New York City, sí puedes ir a Denver, y sí puedes ir a Washington, D.C., y sí puedes ir al vecino. Y quizás tú dices, pero es que me es difícil. Yo no sé qué cosa es de los viajes cuando tú vas a otro lugar, pero cuando tú vas y tú compartes en el evangelio en otro lugar, empiezas a hacer allá lo que está supuesto ser aquí, y cuando regresas empiezas a hacer aquí lo que estaba supuesto ser aquí. Es increíble cómo Dios los usa para despertarte. Ve, responde a su llamado. My gosh, my heart cries. Ve. La segunda objeción que quiero derribar es, no tengo dinero. O es muy caro. Ay, hermanos. Mire, se lo voy a poner bien simple y bien crudo. Nosotros los hispanos nos compramos lo que nos da la gana. Dios nos ha dado una ética laboral preciosa al pueblo hispano. Y cuando en realidad queremos algo, trabajamos duro. Ahorramos el dinero y lo compramos. Ya sea lo que sea, una cartera, un carrito, whatever. $200 para mi familia allá. Cuando usted quiere algo, usted lo alcanza, usted lo compra. Dios nos ha dado esa ética y esa fuerza laboral. No me diga que no puede ir porque no tiene dinero. Además, si en realidad quieres ir, créeme que quizás la primera vez que Dios vea en tu vida que estás ahorrando para algo que tiene que ver con su reino, créeme que Él te va a proveer. Créeme que Él te va a proveer. Porque si Él te ha provisto para que tu calidad de vida sea un poquito mejor, Él te va a proveer para que tú vayas y compartas el evangelio a las naciones. El problema, pastor, es que me da miedo. No sé qué decir. Mire, ¿usted cree que yo no tenía miedo en Indonesia? ¿Usted cree que no me daba timidez? ¿Usted cree que yo no lucho con la timidez? ¿Usted cree que yo no lucho con el rechazo cuando estoy compartiendo el evangelio con mi vecino o con mis amigos ateos? Claro que sí. Pero tiene que llegar el momento en tu vida donde tienes que decidir en quién vas a pensar más, en ti o en Cristo Jesús. Tiene que llegar ese momento en tu vida donde digas, ¿sabes qué? Estoy cansado de pensar en mí. Voy a pensar en Cristo Jesús. Además, ¿a ti no te da problema hablar emocionadamente de deportes, right? O emocionadamente de política. Oh, ahí como que los tímidos ya no son tímidos. O hablas de casas, o hablas de ofertas. No eres tan tímido como piensas. Yo me acuerdo hace unos años atrás que estaba con una persona que me decía que luchaba con timidez y me invitó a la playa. Vamos con tu familia, vamos a la playa, hace como 4 años, no me acuerdo. Y cuando vamos a la playa, esta persona que era bien tímida, íbamos en su carro y él pone ahí en su radio, estaba todo contento. Viviré en tu recuerdo como un dulce aguacero. Y el tipo a toda voz, mira acá, tú no eras el tímido que me decías que luchaba con timidez y ahora estás a toda garganta gritando, quisiera ser un pez. Y por supuesto yo le hice el dúo, para pasar mi nariz en tu... Right? Y no digo quién es, porque es él quien está detrás, pero... You know. But decimos que somos tímidos. That's true. El problema es el corazón. El problema es idolatría. Somos como tímidos selectivos, right? Pero escucha, Cristo es mejor. Cristo es mejor. Y no solamente que es mejor, Cristo es mayor. Cristo es mejor para ti. Cristo es mayor para ti. Cristo es mejor para ellos. Cristo es mayor para ellos. No hay nada que tu corazón desee que se compare con Cristo Jesús y sus sueños y lo que Él ha trazado para tu vida. Yo quisiera explicarte. Hay unas tarjetitas que usted tiene en su mano. Si me pueden pasar una, por favor. Gracias. Y en esta tarjetita, aquí dice, sí, iré. Aquí simplemente va a poner su nombre, su correo, su teléfono. Y lo primero que dice aquí es, tiene varias opciones. Léalo conmigo. La primera casilla dice, me comprometo a participar en un viaje misionero de corto plazo, de 1 a 2 semanas, en el plazo de los próximos 12 meses. La segunda casilla dice, me comprometo a considerar en oración la posibilidad de ir por un plazo mediano de 1 mes a 2 años. La tercera opción dice, me comprometo a considerar en oración la posibilidad de ir por un plazo largo, 2 años o más. Y dice aquí, hay varias opciones, internacional, a otros países o América del Norte, Washington, Durham, acuérdense que está también New York City, está Washington, Denver. Y está también otra iniciativa que hemos creado en nuestra iglesia, que es Dwell, donde a través de nosotros vamos a los barrios marginados y pobres en nuestra propia ciudad. Yo quisiera que ahí tú empezaras ya a hablar con Dios y a orar con Él. Y yo quiero enseñarte, de hecho, animarte, si tú respondes a este llamado, si consideras de todo corazón, sabes que voy a poner esto como prioridad en mi vida, voy a empezar a honrar para ir, porque Dios me ha llamado a ir y tengo al Dios del universo en mi corazón y no puedo contenerlo. Le vamos a dar un folder a todo el que responda. Yo voy a orar por usted y le voy a pedir que venga al frente a todo el que considere en serio el ir. Le voy a pedir que entregue esta tarjeta a uno de los líderes de la iglesia que van a estar aquí adelante. Vamos a orar por ti. Te vamos a dar un folder que tiene toda la información que necesitas para ir. Cómo orar, cómo ir. Y mañana por la noche vamos a tener una reunión aquí a las 7 de la noche, creo que eso es 6 y media, donde te vamos a dar aún más información. Pero yo quiero que tú vayas ahí donde tú estás orando a Dios y considerando. Y tú vayas llenando tu tarjeta. Si deseas responder al llamado, como así Dios llamó a Felipe a dejarlo todo y a compartir el evangelio con uno que ganó después a mucho. Y quisiera que tú oraras y dialogaras con Dios. Vamos a pensar en nosotros primero, vamos a pensar en Dios y su reino primero. Estamos convencidos que Jesús es lo más bello que hay, lo más bello que podemos dar, ¿o no? Y mientras tú llenas tu tarjeta, yo le voy a pedir a los líderes que pasen. Él es rey de toda nación. Él es rey de toda nación. Y Él nos ha alcanzado por misericordia, hermanos. Es por la misericordia de Dios que estamos aquí. Yo no soy nada, yo no soy nadie. Yo soy un hijo salvo por gracia, pero sé que tengo un mensaje que cambia la vida de las personas. Por eso el título del mensaje fue y es un viaje corto, aunque sean 2 semanas, pero implicaciones eternas. ¿Por qué no hablas con Dios ahí y respondes a este llamado? Cuando pases, van a orar por ti y yo también voy a orar por todos ustedes. Ve pasando, ve entrenando tu tarjeta. Dile, sí, Señor, yo iré, heme aquí. Envíame a mí. Quiero poner esto en mi prioridad. Quiero poner esto en mi presupuesto. Señor, tú me ayudas. Porque tu nombre es tan dulce. Y hay tantos que necesitan conocerte. Deja que el Espíritu Santo te diga, ve. ¿Tienes miedo? No importa. Yo también tengo miedo, hermanos. Pero con miedo nos vamos a rendir al Señor. Y Él usa nuestras palabras y nuestras manos para compartir el Evangelio con otros. Y ojalá se acaben los folders. Ojalá tengas que bajar estas solicitudes del internet. Porque hay una respuesta grande de parte de Dios. Sé ese Felipe que tuvo misericordia de un hombre herido.
Y le compartió: ¿sabes qué? Hay lugar en la casa de Dios para el herido, para el pecador, para el adúltero. No importa qué tú has cometido en tu vida, no importa qué pasó ayer, Dios te da una vida nueva hoy, puede transformar tu vida. No importa qué hay en tu pasado, Dios te puede dar un futuro completamente diferente. Y Él sana tus heridas. Créemelo, créemelo, que te he compartido de tantas luchas que Dios ha sanado mi vida. De heridas tan débiles. Yo voy a orar por unos segundos. En unos segundos voy a orar por todos ustedes también. Pero quiero darle unos segundos más para que considere. Dios, envíame a mí, Señor. Ten misericordia. Por favor, ora, ora a Dios, habla con Dios. Dile: Señor, yo quiero responder a tu palabra. Yo no quiero vivir para mí más, quiero vivir para ti. Para que tú también pienses cuando estás aquí en aquellos que no conocen a Jesús. Señor Jesús, yo te doy gracias por todos aquellos que responden a este llamado de ir. Y lo primero que queremos reconocer, Señor, es que la única razón por que podemos ir es porque tú viniste primero por nosotros. De tú no venir, no podemos ir a ningún lado. Señor, somos testimonio de que tú cambias nuestras vidas, de que nos sanas y de que no somos personas perfectas, que luchamos con fallas, luchamos con pecado, pero tú quieres usar a personas comunes para dar un mensaje extraordinario que tiene implicaciones eternas para la vida de muchos, Señor. Padre, yo oro por cada una de estas personas, que ellos sean transformados al ir, que ellos puedan experimentar que cuando van y comparten, la transformación no solo es para aquellos a los que ellos le hablan, sino para ellos mismos también, Señor. Que puedan ir a New York City, que puedan ir a Denver, que puedan ir a Washington, que puedan ir a 3 cuadras de aquí, Señor, a 10 millas de aquí, compartir la esperanza que nos da Cristo Jesús en un mundo que se quebranta, en un mundo de guerras, de pleitos. Señor, tú le das paz a un corazón, tú le das paz. Gracias por mis hermanos. Señor, esta iglesia, Señor, no queremos ser famosos por la cantidad de personas que hay aquí. Señor, queremos ser conocidos por la cantidad de personas que enviamos. Porque no se trata de cuánta capacidad hay aquí ahora, se trata de cuánta capacidad hay en enviar y en propagar y en anunciar este mensaje de libertad. Señor, sabemos que hay gente que está atrapada por la religión, como si la religión salvara. Señor, pero no es por obras. Tú nos haces libres. También sabemos que hay personas atrapadas por el escepticismo que necesitan escucharte, Señor. Padre, y aquellos que éramos religiosos necesitamos salvación. Aquellos que eran irreligiosos también necesitan salvación. Porque no se trata de religión o irreligión, se trata de Cristo Jesús. Porque tú viniste, no Jesús, con una nueva religión. Tú no viniste a mejorar una religión existente. Tú viniste, Señor, a dar un mensaje de salvación. En ti hay perdón de pecados y vida. Que hemos roto nuestra relación con Dios, pero que tú nos reconcilias. Porque tú tomaste todas nuestras culpas en esa cruz y nos viste de santidad para presentarnos ante Dios, Padre, limpios y limpias, hijos e hijas, Señor. Que ese mensaje de salvación resuene a través de las bocas de mis hermanos, a través de sus manos, sus pies. Que haya acción tangible, que se hagan, Señor, parte de uno de estos viajes, ya sea aquí, ya sea al otro lado del mundo, Señor. Oh, Señor, que rindan su temor, que rindan sus luchas a ti, Señor. Puedan conocer a un Dios que les ama a pesar, Señor, de nuestras fallas. Gracias, Señor, por mis hermanos. Gracias, Señor, por mis hermanos. Bendícelos. Provéeles para que vayan. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.